En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Pues ahora voy a retomar un comentario que ya lo había mencionado anteriormente. A través de varios ejemplos, más relacionados con la economía internacional y la geopolítica. Y bueno, este tema es el regreso del pensamiento que muchos comentaristas y académicos han mencionado como conservador en las altas filas del Partido Comunista Chino. Bueno, en verano del 2012 asumió el poder del Partido Comunista Chino una nueva dirigencia de líderes encabezados por el secretario general en turno, que es Xi Jinping, y el segundo hombre al mando, que es el premier, que se llama Li Keqiang. Bueno, esta nueva generación de dirigentes chinos parece que trae un pensamiento, una manera de ver la realidad social, no solamente internacional, sino domésticamente al interior de China, que nos hace recordar los tiempos más álgidos y más herméticos del maoísmo, ¿sí? De la época de Mao Zedong en China durante los 50s y los 60s, y todavía mucho tiempo atrás, siglos atrás, nos hace recordar la dinastía Ming del siglo XV, del siglo XVI. Esta postura se puede resumir o sintetizar en algo bastante hermético, chauvinista, aislacionista, ultranacionalista, que consiste en poner en el centro del país, en este caso de China, poner en el centro de China la idea de China misma, cultural, socialmente, en relación a, digamos, el exterior, ¿sí? Es decir, a todas las demás culturas, personas, formas de pensar del mundo. Es decir, de alguna manera, los nuevos líderes, bueno, ya han estado en el poder 3 años aproximadamente, esta nueva generación de líderes del Partido Comunista Chino está, digamos, retomando esta postura de encerrar a China, o al menos restar, el grado de cosmopolitanismo o multiculturalismo, si es el caso, en la sociedad china. Ahora, yo comenté antes esto, pues, poniendo como ejemplo el banco de inversiones que había ya traído a varios ministerios de finanzas y de desarrollo de otros países. Es un banco de inversiones fundado y operado por China, lógicamente soportado por su enorme poder financiero. Y bueno, ya muchos gobiernos de varios países han pedido fondos de ahí. También había puesto como ejemplo, el proteccionismo que hay en varios de sus mercados todavía. Pero ahora me gustaría hablarles en algo un poco más en términos de vida cotidiana. Bueno, pues resulta que la semana pasada estuve platicando con una amiga filipina que vive en una región en el occidente de China, relativamente cerca del Tíbet. Esta provincia, esta ciudad, región, se llama Chongqing. Bueno, ella da ahí clases en una escuela primaria con otros 2 filipinos, dan clases de inglés, son los facilitadores. Y bueno, pues han tenido problemas últimamente con la dirigencia de la escuela. Hace unos días llegó gente nueva, sí, así me comentó ella, gente que nunca habían visto antes, pero que se dijeron a sí mismos como asesores académicos. Los convocaron a una junta, solamente a ellos tres, a 2 filipinas y a 1 filipino. Tuvieron una junta solo con estas 3 personas. Y los facilitadores académicos en esta reunión, prácticamente como en México decimos, les leyeron la cartilla. Les dijeron una serie de medidas que van a tener que implementar si es que quieren seguir con su trabajo. Es decir, pues si no cumplen con las siguientes condiciones, vamos a tener que darles las gracias. Ahora, ¿cuáles fueron estas condiciones? Bueno, primero una reducción de salario. A los extranjeros les pagan más que a los chinos. Generalmente no solo en escuelas, en empresas, ¿sí? Es, digamos, una norma. Se va a acabar esto. También les dijeron, sobre todo a las mujeres, que no pueden teñirse el cabello, no pueden teñirse el cabello de ningún color, solamente negro. Y bueno, una de ellas lo tiene rubio, y le dijeron, tíñetelo de negro, Y cuando estén en el tiempo de clase, tienen que amarrarse el cabello, como en México decimos, con cola de caballo, ¿sí? Es decir, llevárselo todo atrás y sujetarlo con una liga o con algo para que quede, pues, prácticamente todo el cabello recogido. Deberán vestirse, lógicamente, con pantalones no entallados, sin falda, por supuesto, tampoco shorts, con un pantalón y una blusa en colores oscuros, y deberán también de leer un pequeño manual que dice de prácticas del buen profesor, ¿no?, que ha sido traducido al inglés. Bueno, pues esto evidentemente son medidas que nos hace recordar a la revolución cultural de Mao Zedong, ¿sí?, esta forma de marxismo neandertal agresivo en el cual se le dice a la gente: si no haces lo que yo te digo, te mato o te mando a un campo de concentración. Lógicamente, bueno, este no es el caso, tampoco es una situación tan extrema, pero sí sugiere que hay una línea muy clara de parte del Partido Comunista Chino. Ahora, ¿por qué yo traigo este incidente que sucedió en un pequeño kinder en una zona rural? ¿Por qué lo traigo como ejemplo de una visión general de las altas élites políticas? En China todo funciona de una manera extremadamente estructural, jerárquica, verticalizada y celular. Es decir, aunque el secretario general del Partido Comunista esté en Pekín, en las alturas del poder político, sí hay una línea del Partido Comunista Chino que es formulada en las alturas del poder político, ténganlo por seguro, amigas y amigos del Club de la Pluma, que esa línea política va a bajar hasta la más recóndita de las aldeas de China, porque hasta allá tiene influencia el Partido Comunista Chino. Hay un control celular, no permanente. Por ejemplo, en este caso que les comenté, pues estos representantes académicos llegaron ahí, ¿sí? Es decir, antes no había nadie, pero llegaron ahí a darle a conocer a la gente que había una nueva línea política. Ahora, este pensamiento conservador, yo también lo había mencionado antes, que lo había redactado en forma, digamos, formal, la Academia China de Ciencias Sociales, que, pues, se presenta como un organismo académico, como un organismo de investigación, pero en general y en términos concretos, más bien, es un brazo ideológico del Partido Comunista Chino. Es decir, todas las cosas que se publican de ahí, todos los... investigaciones que salen de ahí, no las hacen académicos, las hacen burócratas que se hacen pasar por académicos. Entonces, esta Academia China de Ciencias Sociales fue la que redactó el plan, la ideología conservadora que les comento, y ellos lo mencionaron en forma de reducir la influencia extranjera y particularmente occidental en China. Este es un lenguaje también del siglo XIX, de la guerra del opio. Entonces, bueno, así es, amigas y amigos, son los contrastes que vemos en China, de apertura, de aislacionismo. Ahora veremos lo que sucede en el futuro cercano con esta política, en términos económicos, comerciales, cómo opera. Y pues, también... digamos que, pues, no es una advertencia, pero es un aviso para los extranjeros que están en China. Si cambian sus condiciones de trabajo del día a la mañana, bueno, pues tampoco es de sorprenderse. Bueno, les envío un gran saludo a todas y a todos ustedes. Son comentarios y noticias que nos hacen sentir, bueno, a mí particularmente, con un peso encima, con este tipo de poderes conservadores, todavía dando coletazos. Pero bueno, espero que todos pasen, todos ustedes pasen un buen fin de semana, y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.